Banco de la República mantiene la tasa de interés de intervención en 7.75%. La Junta Directiva del Banco de la República, en su sesión de hoy, decidió mantener la tasa de interés de intervención en 7.75%. En esta decisión, la Junta tomó en consideración principalmente los siguientes aspectos. En julio, la inflación anual del consumidor y el promedio de las medidas de inflación básica aumentaron y se situaron en 8.97 y 6.61 respectivamente. Las expectativas de inflación de los analistas a 1 y 2 años se mantienen estables y se sitúan en 4.6 y 3.7%. Y las que se derivan de los papeles de deuda pública 2, 3 y 5 años descendieron y se encuentran entre 3.8 y 4.4. Los efectos rezagados del fenómeno del Niño, la elevada depreciación en el pasado y su transmisión parcial a los precios del consumidor y la activación de algunos mecanismos de indexación explican en gran medida la diferencia entre la inflación y la meta. Los siguientes meses, la normalización del clima y de la oferta agrícola debe generar caídas en los precios de los alimentos, especialmente de los perecederos. La actividad económica mundial sigue débil y es probable que el crecimiento promedio de los socios comerciales para 2016 sea bajo y menor que el estimado un mes atrás. Para los Estados Unidos se sigue proyectando un endurecimiento lento de la política monetaria. El precio del petróleo se mantiene por encima de los niveles registrados a comienzos del año y algunos precios internacionales de bienes básicos que importa Colombia han descendido. Con esto, los términos de intercambio han aumentado, pero mantienen niveles bajos e inferiores al promedio observado en 2015. En el segundo trimestre de 2016, la economía colombiana creció 2% anual, cifra menor que el pronóstico central del equipo técnico del banco, 2.6%. Los sectores más dinámicos fueron la industria y los servicios financieros, mientras la minería, la agricultura y los servicios de electricidad, gas y agua registraron caídas en su producción. Esta cifra, junto con los nuevos registros de actividad económica del tercer trimestre, sugieren un sesgo a la baja en la proyección de crecimiento en 2016. Las cifras de comercio exterior del segundo trimestre indican que el déficit externo, el equipo técnico continúa proyectando un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos en 2016 de 15 mil millones, equivalente a 5.3% del PIB menor al inicialmente previsto. Aquí hay un typo en el comunicado. Lo haremos sobre la primera frase, ¿no? En síntesis, la economía colombiana continúa ajustándose a los fuertes choques registrados desde 2014 y el déficit en la cuenta corriente está disminuyendo gradualmente. La dinámica del producto ha sido más débil que la proyectada y la inflación y sus expectativas siguen altas y superan la meta. Se espera que los efectos de los choques transitorios de oferta que han afectado la inflación y sus expectativas comiencen a revertirse en los siguientes meses. Lo anterior, junto con las acciones de política monetaria realizadas hasta el momento, deberían conducir la inflación al rango meta en 2017. En este entorno, al evaluar el balance de riesgos de inflación y crecimiento, la Junta Directiva consideró conveniente mantener inalterada la tasa de interés de referencia. Nueva información sobre el comportamiento de los precios y la demanda agregada dará mayores indicios sobre la velocidad de la convergencia esperada de la inflación a la meta y de la intensidad, naturaleza y persistencia de la desaceleración económica. La Junta continuará haciendo seguimiento al ajuste del gasto y su coherencia con el nivel de ingreso de largo plazo, la sostenibilidad del déficit externo y en general la estabilidad macroeconómica. Asimismo, reafirma el compromiso de mantener la inflación y sus expectativas ancladas en la meta, reconociendo que hay un incremento de naturaleza transitoria en la inflación. La decisión de mantener inalterada la tasa de interés de intervención contó con la aprobación de 6 miembros de la Junta y 1 miembro votó por incrementarla a 25 puntos básicos. El balance de votos en cada Junta seguirá siendo revelado en el respectivo comunicado.
Vamos a dar inicio a las preguntas. Carlos Vargas de Nuevo.
Buenas tardes, pregunto, ¿qué se le dice cuando baja, que también se le dice cuando baja el crecimiento? ¿Bajan entonces el punto medio de la proyección del equipo técnico en materia de crecimiento?
No, la actual proyección tiene como pronóstico central la misma cifra, del 2.3%. Lo que dice es que dentro del rango de probabilidades, la información reciente le da un mayor probabilidad a un número que pueda llegar incluso a ser inferior a ese 2.3%. Pero no se modifica por el momento, no hay modificación alguna en el pronóstico central del equipo técnico.
Vicente, ¿qué estaba para recordar?
Buenas tardes. Con el panorama actual que se está presentando en la economía colombiana, lo del fenómeno del niño, lo que va a quedar en nuestros efectos, para este año la proyección que ustedes tienen en materia de inflación es que va a estar en qué rango, porque en un comienzo se hablaba de por encima del 6, ¿cuál es la meta que tienen ustedes para este 2016, y para el 2017 usted cree, gente, que se puede alcanzar la meta que ustedes habían proyectado teniendo en cuenta toda la volatilidad que se está presentando no solamente en el mercado colombiano sino en el mercado internacional? Y para el ministro de Hacienda quería preguntarle, ¿se conocen cifras de desempleo a nivel nacional sobre un punto? Pasó a 9.8. Pero en las ciudades, en los 13 principales ciudades, el desempleo en el país volvió a subir al 10.4%. Esta situación que se está dando, también conociendo los resultados de la economía en el primer trimestre, son 2%, ¿tiene algún efecto colateral los aumentos de las tasas de interés que se dieron, o cuál es el análisis que hace el banco y el gobierno frente a lo que está pasando con la economía, con la inflación, con el desempleo?
Sobre la segunda pregunta dirigida a mí, de la inflación esperada para el año 2017, creo que la información reciente da claramente la dirección de que la inflación termine el año 2017 en 4% o menos. El mismo comunicado hace énfasis en eso, dice: lo anterior, junto con las acciones de política monetaria realizadas hasta el momento, deberían conducir la inflación al rango meta en el año 2017. Sobre cuánto va a terminar la inflación en el presente año, los pronósticos ustedes pueden ver por ejemplo en el informe de inflación que no hace mucho se publicó, que el pronóstico central está entre el 6 y el 7%, en una cifra incluso para ser más preciso, entre el 6.5% y el 7%. Y aquí enfatizo de que esto es un pronóstico, esto no es una meta, no es que tengamos esa meta para este año. La meta de inflación de la Junta Directiva del Banco es 3%. Lo que dijimos el año pasado es que, debido a la magnitud y a la duración de unos choques que está recibiendo la economía colombiana, esperábamos que ese ajuste de la economía viniera acompañado de una desviación de la inflación frente a ese 3% de meta temporal, y que esperábamos al final del año 2017 que la inflación nuevamente estuviera en el rango meta, que está entre el 2 y el 4%. Y repito, creo que la información que estamos viendo va cada vez más en la dirección de que la inflación en el año 2017 efectivamente esté en niveles de 4% o menos.
Con respecto al tema del empleo y los datos del mes de junio y julio que fueron revelados el día de hoy, evidentemente el mercado laboral refleja lo que esté ocurriendo con el crecimiento económico. Si el crecimiento económico se desacelera, como ocurrió en el segundo trimestre, pues naturalmente se generan menos puestos de trabajo y eso se traduce en el aumento del desempleo. En el mes de julio, adicionalmente, se dio el efecto del paro camionero. Y ese efecto del paro camionero, pues naturalmente afecta la generación de empleos en varios sectores, entre ellos el propio sector del transporte. Entonces lo que estamos viendo es el menor crecimiento económico producto de factores de diversa índole. El menor crecimiento económico del segundo trimestre del año y prolongado hasta el mes de julio tiene que ver con el fenómeno del Niño, la disminución de la producción agrícola, la menor generación de energía eléctrica por el problema de disminución del nivel de los embalses, y tuvimos ese efecto también asociado al paro camionero. Todos esos efectos son temporales, de hecho ya se han disipado, se han desvanecido. Hay un efecto más duradero, que es el efecto asociado al aumento de tasas de interés y la disminución de la demanda agregada, que naturalmente explica una parte muy importante del menor crecimiento económico. Ese efecto seguramente es el que nos va a llevar a una economía este año creciendo al 2.5%, que es el pronóstico que tiene el gobierno. En esas condiciones, pues naturalmente se generan menos empleos de los que en el país estaban generando cuando el crecimiento estaba por encima del 4%. Esa es la razón por la cual se da el incremento del desempleo en el mes de julio. Hay unos factores que son coyunturales, el Niño, el paro camionero, y hay unos efectos que son más duraderos, que tienen que ver con el aumento de tasas de interés. Por eso el hecho de que hoy no se haya aumentado la tasa de interés es una noticia tan positiva, es muy importante, porque quiere decir que ya por esa vía no se sigue enfriando la economía.
Bueno, tengo tres inquietudes. Una tiene que ver si dentro de la Junta, y esto es para el señor gerente general, si dentro de la Junta tienen la sensación de que el apretón fue excesivo, si se tiene en cuenta que ya ese apretón está haciendo crecer la economía en apenas 2%, y como ustedes mismos lo han dicho en sus comunicados y en sus documentos de inflación, estas medidas tienen efecto, digamos, hacia adelante. Entonces, este efecto de este apretón, ¿qué tanto va a poder afectar la economía en los próximos 6 meses o en los próximos años? Y si la sensación que les queda es que muy rápidamente van a cambiar su postura monetaria, no dejando quietas, sino ya ir pensando en bajar las tasas, primera pregunta. La segunda tiene que ver con que en 1998 el ajuste a raíz del borde y del gasto que tuvo el gobierno de entonces, o los gobiernos de entonces, en especial el de Santander, la Junta fue la que terminó haciendo el ajuste. Vemos que hay voces, por ejemplo, de personas muy cercanas al gobierno como Gabriel Silva, que dicen que debería de emitirse y que debería de cortarse el gasto pensando más en el tema de la paz. ¿Será que a la Junta le va a tocar volver a esos viejos tiempos de apretar y de hacer el ajuste por la vía monetaria? Y por último, la caída de la inflación. En este momento los alimentos, según se reporta, han caído fuertemente, y estadísticamente, si uno observa en lo que queda del año, las cifras de los últimos meses del año pasado, la inflación fue muy alta, y la inflación de los primeros meses de este año también fue muy alta, lo que significa que muy probablemente la inflación se devuelva rápidamente. Esto, reforzando la primera pregunta, no da pie para una baja de tasas.
Bueno, sobre la primera pregunta, si la Junta considera que el apretón ha sido excesivo, la respuesta claramente es no. Creo que las señales que muestra la economía colombiana es de una economía que se está adaptando excepcionalmente bien frente a unos choques que fueron de una magnitud muy grande, muy superior, por ejemplo, a los que vivieron economías de la región, que también se vieron afectados por caídas de los precios internacionales de los productos básicos. Me refiero, por ejemplo, al caso chileno, al caso peruano, y por supuesto muy superiores a choques que han recibido economías como Brasil y como la economía mexicana. Frente a esos choques, al cual se le agregó también uno adicional muy fuerte, que fue el fenómeno del Niño, el ajuste, repito, de la economía colombiana, yo lo tildaría de un ajuste excepcional. Y creo que esa es la visión de los analistas, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, o muy especialmente a nivel internacional. Esos choques, en particular la caída del precio internacional del petróleo, llevaban a que la economía tenía que disminuir el crecimiento del gasto, de su demanda interna. Efectivamente así ha ocurrido, y no hay señal alguna de que haya sido en exceso ese ajuste de la demanda interna. Se está proyectando un déficit en cuenta corriente para el año 2016 de 5.3%. Esa es una cifra inferior a la que todavía algunos y muchos tienen en la cabeza, muchos de los analistas nacionales y internacionales tienen en la cabeza, que están diciendo que podría ser alrededor del 6% o incluso más. El equipo técnico está proyectando un 5.3%, que es una buena noticia para la economía colombiana y reduce la vulnerabilidad externa de la economía colombiana, y por lo tanto es algo que va en la dirección de que la economía esté metida en una senda del máximo crecimiento que sea sostenible en el tiempo. Pero ese 5.3% no es una cifra que señale, por ejemplo, la existencia de un sobreajuste del gasto. Un 5.3% sería, de todas formas, entre las economías grandes de América Latina, el déficit más, el cuenta corriente más alto, y entre economías que tienen el mismo grado de calificación de Colombia, también un déficit alto. Entonces estamos viendo ahí, en lo que tiene que ver con el ajuste externo, un comportamiento favorable, incluso más favorable de lo que pensábamos hace unos meses, y que está respondiendo precisamente a ese ajuste en el crecimiento de la demanda interna y a los impactos de la devaluación, en particular sobre los precios de los bienes importados, que a su vez ha disminuido las importaciones. Entonces está contribuyendo a ese ajuste. Al mismo tiempo, decía en la respuesta a una pregunta anterior, creemos que se están dando las condiciones, se están viendo mayores condiciones en la dirección de que la inflación termine el año entrante en 4% o menos. No estamos viendo una inflación que se desvíe de la meta por debajo de la meta. Eso no es el caso que estamos viendo, una inflación que, por ejemplo, se sitúe por debajo del 2%. Entonces, en general, la respuesta es muy clara. Creo que no hay ni evidencia alguna ni argumento alguno para decir que lo que ha vivido la economía colombiana es un ajuste excesivo. Por el contrario, que es un ajuste apropiado, conveniente y excepcionalmente favorable, frente a esas condiciones externas que ha enfrentado la economía colombiana. Su pregunta sobre el año 98 es una pregunta que, en términos técnicos, es una inquietud que usted puede tener si la economía colombiana entra en una situación en la que la mezcla de política monetaria y fiscal sea perversa, que tenga que hacer un esfuerzo muy grande la política monetaria porque la política fiscal no esté haciendo el esfuerzo apropiado, el esfuerzo requerido frente a esa caída del ingreso con la caída del precio internacional del petróleo. Aquí yo enfatizaría varias cosas. Uno, el gobierno nacional ha mostrado acciones para reducir el crecimiento del gasto. Ha mostrado acciones para aumentar los ingresos a través de la reforma tributaria aprobada en diciembre de 2014. Y también hay un reconocimiento explícito o implícito de que requieren acciones adicionales, en la medida que hay un compromiso claro del gobierno nacional de que en un futuro próximo presentará una nueva reforma tributaria. Y al mismo tiempo, la institucionalidad fiscal hoy es muy superior a la institucionalidad fiscal que tenía este país en los años 90. Hace 10, 12 años comienza a hacerse la discusión dentro del marco fiscal de mediano plazo. Y posteriormente, en el año 2010-2011, viene la aprobación de la regla fiscal, y de la aprobación de la ley de sostenibilidad fiscal. Esos tres elementos institucionales de la política fiscal no lo contábamos en los años 90. Entonces, si algo tiene, digamos, realmente lo único positivo de las crisis es que dan lecciones. Y las crisis de los finales de los años 90 dieron lecciones, y dentro de esas el Banco de la República aprendió muchas en lo que tiene que ver con la política monetaria, y el gobierno nacional también aprendió muchas en lo que tiene que ver con la política fiscal. La última es ¿usted tiene una visión optimista sobre cómo se va a comportar la inflación en los próximos meses?
Solo mirando
lo estadístico. Nosotros lo dijimos incluso desde el año pasado, la inflación en el segundo semestre iba a caer, y teníamos dos argumentos para eso. Uno, que sabíamos que una parte del incremento de la inflación que íbamos a observar este año era por el aumento en los precios de los alimentos y de energía asociados al fenómeno del Niño, y que siempre que hay un fenómeno del Niño, el efecto mayor sobre los precios al alza sobre los precios se da en el primer semestre, y en el segundo semestre se observa el fenómeno contrario, una reducción importante en la variación de los precios de los alimentos. O sea, eso lo sabíamos, y al mismo tiempo también sabíamos que estábamos tomando acciones de política monetaria, y que esas acciones iban a tener efectos sobre distintas variables de la economía. Entonces, por los dos lados, veíamos que en el segundo semestre del año, íbamos a comenzar a ver reducciones de la inflación. Hasta ahora, desafortunadamente, no lo hemos visto, porque en el mes de julio, que esperábamos que ya comenzara el descenso de precios de los alimentos, pues tuvimos el impacto del paro camionero, que redujo o eliminó el suministro en muchas partes del país, y tuvo un impacto muy perverso tanto en los precios como también sobre la producción. Entonces, no lo estamos viendo, pero ahora sí esperamos que cuando se revele la información de agosto, el próximo mes, tengamos reducciones importantes en precios de los alimentos. También estamos ya comenzando a ver de que los precios de la canasta familiar, que están más afectados por la tasa de cambio, ya no están aumentando a una tasa creciente, a una tasa anual creciente. O en otras palabras, que el traslado de la devaluación a los precios está perdiendo fuerza, está comenzando a desvanecer. Eso también es una noticia importante. Y por supuesto, no podemos descartar movimientos futuros en la tasa de cambio en cualquier dirección, pero la evidencia hasta ahora muestra que hay una mayor estabilidad también en los precios de los bienes transables. Y lo que estamos viendo en el comportamiento de la demanda interna comienza a generar holguras de capacidad, y debe también llevar a una reducción en los precios. Entonces sí, estamos esperando una caída en los próximos, en el mes de agosto y en los próximos meses, una caída importante, una caída en la inflación, especialmente en el último trimestre del año, y repito, para el año 2017, que la inflación termine por debajo del 4%. Si esa caída es mayor de lo esperado, pues bienvenida, eso nos facilita a todos. No debemos descartar de que dentro de la explicación de por qué la economía se desacelera, hay una parte de la explicación es porque tenía que desacelerarse debido a la caída del ingreso nacional por la caída del precio internacional del petróleo, y una parte que se desacelera por factores que son netamente temporales de oferta, por ejemplo el fenómeno del Niño, que golpea negativamente la producción de alimentos. Pero hay un tercer factor, o un tercer grupo de factores, que también es importante, que muchas veces no se analiza, es que la misma inflación reduce el ingreso real de las familias, y esa reducción del ingreso real afecta negativamente el crecimiento y la capacidad de compra de esas familias. Entonces, en la medida que comencemos a ver reducciones de la inflación, eso también es una buena noticia para el crecimiento, y en particular para la demanda de aquellos sectores diferentes al agrícola, que comienzan a ver ganancias o recuperaciones de esa pérdida de, o reversiones de esa pérdida en el ingreso real por el incremento de la inflación que hemos observado durante ya un poco más de un año. Entonces, en general, yo repito, la creo que los datos favorecen claramente la idea de que la economía colombiana está teniendo un ajuste apropiado a unas condiciones que pueden ser excepcionalmente negativas para la economía colombiana, en particular por el impacto de la caída del precio internacional del petróleo y por el impacto del fenómeno del Niño sobre la producción de alimentos y también de la energía.
¿Tasas?
Tasas, recuerden siempre el marco, el marco de políticas que cada mes nos reunimos a hacer las evaluaciones con la última información. Si en algún momento el futuro, la evidencia muestra claramente que la inflación se va a situar en el 3%, que la economía está reduciendo de una forma ordenada el tamaño del déficit en cuenta corriente, los efectos de esos choques que tuvo en el pasado se van desvaneciendo, etcétera, pues en ese momento la Junta tendrá en consideración ese tipo de información y lo incorporará en sus decisiones. Hoy claramente no se ve, y como bien lo dice el comunicado de hoy empezamos por primera vez a revelar cómo fue el balance de votación. El balance de votación en esta oportunidad fue 6 miembros de la Junta y a favor de mantenerla inalterada y 1 miembro de la Junta a favor de incrementar la tasa de interés.
¿Desde el momento de gracias,
buenas tardes. Desde el punto del comunicado ustedes hablan de pues de la débil situación de los socios comerciales de Colombia, pues que se va a registrar un menor crecimiento y pues obviamente eso pues afecta el tema de la demanda internacional por los productos nacionales. La pregunta es si definitivamente las exportaciones colombianas este año no van a levantar cabeza y de pronto si acaso van a llegar a niveles del 2015, además por la asociación al tema de los precios, también se está presentando en el sector de hidrocarburos un menor volumen de las exportaciones de este sector. Eso es el punto número uno. Lo segundo, frente a este tema de los socios comerciales, ¿qué tanto para el ministro puede afectar a Colombia, si afecta a algo, por supuesto, la salida de la presidenta de Brasil por decisión del Congreso de ese país, pues de la presidencia de la República? Y lo tercero, frente a lo que sea adquirente, frente al tema de la política fiscal, si todo este deterioro de los indicadores macroeconómicos que se vienen presentando en la economía colombiana puede afectar en algo la meta del déficit fiscal que pues, se viene proponiendo el gobierno, si no estoy más del 3.9% para este año, o si eso puede, o si es suficiente, mejor el ajuste en materia de gasto y en el presupuesto que se está proponiendo al Congreso para el próximo año.
Gracias. Yo le respondo a la primera. Es un hecho que el precio promedio del petróleo este año, a pesar de la recuperación que ha tenido en los últimos meses, va a ser un precio promedio inferior al promedio que se tuvo el año pasado. Y también es un hecho que la producción de petróleo va a caer, ya ha venido cayendo. Entonces los ingresos por exportación petrolera caen, y caen de manera importante, y no solamente de petróleo sino también de algunos otros productos básicos también se ve ese impacto. Sobre las exportaciones diferentes a productos básicos, aquí hay que tener en cuenta varias cosas. Uno, que algunas de ellas iban a Venezuela y Ecuador, y Venezuela y Ecuador están siendo fuertemente afectados también por la caída del precio internacional del petróleo. Entonces, las exportaciones a esos países vienen cayendo y cayendo de manera importante, a pesar de que el peso colombiano ha tenido una devaluación fuerte, la demanda externa, en particular la demanda externa de esos dos países, se ha debilitado fuertemente y ha tenido impacto negativo en las exportaciones. Y hay una forma más general, algunos otros elementos que hay que tener en cuenta de por qué no han respondido como uno quisiera las exportaciones colombianas. Hay factores como, por ejemplo, que los productos exportados en Colombia, muchos de ellos tienen un alto contenido importado. Entonces, cuando hay una devaluación, el exportador recibe más pesos por cada dólar que exporta, pero al mismo tiempo tiene que pagar más pesos por cada materia prima, producto intermedio que importa, y eso le resta en competitividad. Lo que sí no aparece en estas cifras, que probablemente es las que más se miran, que son las exportaciones de bienes, donde sí se ve un impacto importante de la devaluación, es en el comportamiento del turismo. El turismo, más en la medida que se encarece viajar al exterior, los colombianos están viajando más y más en Colombia, y estamos viendo más y más extranjeros viniendo a Colombia porque en dólares o en moneda extranjera hacer turismo en Colombia se ha hecho más barato. Entonces ahí sí estamos viendo el efecto en la dirección deseada de la devaluación sobre el sector de turismo, que es un sector importante, que se habla muy poco de él muchas veces en este tipo de análisis, pero hay que tenerlo también en cuenta, que está teniendo un dinamismo importante y buena parte, repito, explicado por el efecto de la devaluación del peso durante estos poco más de 2 años en que el peso comenzó a devaluarse. Las otras preguntas son del señor ministro.
Bueno, muchas gracias. Hay muchos temas a los que me quisiera referir, no solo estas últimas preguntas, sino también algunos de los comentarios anteriores.
Si puede, lo de la
vecina. Lo primero que quiero destacar es que en esta junta, como es usual, pasamos revista a la situación de los países que bien tienen un comercio importante con Colombia o que tienen un modelo de política monetaria similar al nuestro. Y en este contexto, ¿qué se está viendo? Dos países muy importantes para el comercio exterior colombiano, Ecuador y Venezuela, los pronósticos más recientes, hechos por los analistas y las mismas encuestas que utilizamos nosotros, indican que en Ecuador la caída este año será del 3.2%. Curiosamente es el mismo porcentaje que aplica para Brasil, una caída del 3.2% este año en su economía. Venezuela, menos 10%. En el contexto de la Alianza del Pacífico, el pronóstico de crecimiento para México es 2.3%. Coincide con el pronóstico del Banco de la República, que está un poco por debajo del gobierno, que es 2.5% para Colombia. Pero México, digamos, en términos generales de cifras similares. Chile, 1.6% de crecimiento. Y el país con mejor desempeño en el contexto de las economías grandes de América Latina y de la Alianza del Pacífico, Perú, con un crecimiento proyectado para este año de 3.8%. Pero en el contexto regional, lo que vemos es una fuerte desaceleración, con caídas de más del 3% en Ecuador y en Brasil, del 10% en Venezuela, un crecimiento similar al de Colombia y México, un crecimiento muy bajo, por debajo del 2% en Chile, y Colombia, como les digo, 2.5%. Entonces, en ese contexto está Colombia. Naturalmente, en ese contexto, el mercado de exportaciones es un mercado que se afecta, sobre todo por nuestros dos vecinos, Ecuador y Venezuela. Pero a pesar de eso, las cifras mensuales muestran que para las exportaciones no tradicionales ya se empieza a ver un leve repunte, un crecimiento positivo para las no tradicionales. Es decir, la devaluación está ayudando a las no tradicionales, que muestran esa recuperación. Petróleo, ¿qué ha ocurrido? En petróleo se están dando dos factores. Uno, la caída en los precios, que se traduce en menor producción, porque no todos los campos son económicamente viables a los niveles actuales de precio, y el fenómeno que tuvimos durante 45 días en el que no operó el producto con limón Covellas, y ese efecto representa una disminución de 60.000 barriles. ¿Qué se está viendo? La producción al 29 de agosto, la producción del país, es decir, hace dos días, fue de 858.000 barriles, por encima de la producción de julio, que, como ya se reportó, fue 843.000 barriles. Entonces, en el último día, para el cual tenemos información disponible, 29 de agosto, la producción, 858.000. Hemos iniciado con Ecopetrol, debido a los mejores precios de las últimas semanas, que le genera un mejor flujo de caja a Ecopetrol, acelerar inversiones en campos, en producción, es decir, tener más inversión de la que inicialmente se había previsto para aumentar la producción. Esto nos va a permitir incrementar la producción en 25.000 barriles frente al nivel actual. Este es un compromiso hecho por Ecopetrol. Todo esto como plan de choque, como plan de búsqueda de mecanismos para estimular la producción de petróleo. Es muy satisfactorio ver que el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos se está corrigiendo más rápido de lo que inicialmente se había previsto. El nuevo pronóstico de déficit de cuenta corriente de este año es 5.3% del Producto Interno Bruto. Recuerden ustedes que hace unos meses se esperaba un déficit de cuenta corriente cercano al 6% del Producto Interno Bruto. Entonces se está corrigiendo ese déficit, que es un elemento importante dentro de la estabilidad macroeconómica del país. También creo que es altamente positivo que se haya tomado la decisión de no subir las tasas de interés, porque las señales indican que los efectos de la política monetaria están permitiendo un ajuste de la demanda agregada y que la aceleración de la inflación de los primeros meses de este año comenzará a ceder gracias a la caída de los precios de los alimentos, y como lo anotó el gerente, y esto es muy importante, muy, muy importante, ya la economía está terminando de asimilar los efectos de la devaluación del 2015, que se han ido trasladando hacia los precios, pero ya ese fenómeno comienza a desvanecerse. Esto es muy importante porque nos permite esperar una desaceleración de la inflación en el resto de este año. Tendremos que esperar a las cifras del mes de agosto, cuando el DANE publique el dato del IPC, pero estamos muy optimistas porque creemos que efectivamente ya hay señales claras de disminución de precios de los alimentos, como tuvimos la oportunidad de confirmarlo directamente en las centrales de abasto. Tasas de interés. Creo que la decisión habla por sí sola. La decisión muestra una amplísima mayoría alrededor de la idea de mantener las tasas, y solo con el tiempo sabremos en qué dirección hay que moverse, y eso dependerá de la información que vaya llegando, información que va a ser muy importante en términos de actividad económica, por un lado, y el comportamiento de los precios y de las expectativas de inflación, por otro lado. Pero considero muy positivo que se haya tomado la decisión de no subir las tasas de interés. Con respecto a los comentarios de los editorialistas, las personas que analizan la economía colombiana, que opinan sobre los temas económicos, yo diría que la posición del gobierno es muy clara, muy contundente, y es: nosotros tenemos una carta de navegación, que es la regla fiscal, que muestra el compromiso del gobierno con la responsabilidad fiscal. Hemos anunciado el déficit para este año del 3.9% del Producto Interno Bruto, para el año entrante del 3.3% del Producto Interno Bruto. Sobre esa base tenemos construido nuestro presupuesto, sobre esa base tomamos nuestras decisiones fiscales, y esa es nuestra carta de navegación. Creemos que a la economía colombiana le ha convenido muchísimo tener esta institucionalidad fiscal reforzada, porque da una garantía, da confianza. Y la confianza es lo que ha permitido que al país pues le siga llegando mucha inversión extranjera y el país siga teniendo un desempeño positivo pese a los fuertes choques que ha tenido que enfrentar. Recordemos que en las últimas semanas y meses ha habido una entrada importante de capitales extranjeros, y esto es atribuible a la estabilidad macroeconómica y al marco de política macroeconómica que existe en Colombia. Ese es un gran activo que tenemos todos los colombianos, que no podemos sacrificar. Todo lo demás tendremos que acomodarlo dentro de ese marco de política macroeconómica que le ha dado, insisto, buenos resultados y buen dividendo, no solo a la economía colombiana, sino a los hogares y a las empresas colombianas.
Mónica
García,
de
Bueno, Benito, hoy la verdad tiene una batalla de comando, ¿no? ¿Qué se piensa, presidente? ¿Es eso? ¿Cuál es el problema?
No,
entendieron. Desde la edición de
hoy. ¿Qué se siente?
Entonces, ¿todo alegre, todo alegre?
No. No, yo creo que es una decisión que es muy contundente, porque es una mayoría muy clara y refleja, pues, que tal vez sí hubo diferencias en los últimos dos meses con respecto a los aumentos de esa tasa. En el día de hoy, pues, esas diferencias ya se redujeron a su mínima expresión.
Ya le dimos la información que vamos a dar en cada junta. La votación hoy fue 6-1. Al mismo tiempo, ustedes tendrán la oportunidad de leer las minutas en las que estarán las posiciones de los 6 mayoritarios y la posición de ese voto minoritario. Esa es la información que tenemos disponible para ustedes y para
¿Qué
nos dio
hoy
la tarjeta
y ya
a
conocer los resultados de la votación de la
Junta
de
Banco? Quisimos hacer un paso adelante en transparencia. Yo creo que el marco de política y las decisiones de política monetaria son muy transparentes, pero quedaban algunos espacios para avanzar. Y esto es llenar ese espacio. Aquí le estamos dando más información al mercado para que no lo tome a partir de especulaciones o de supuestos o de rumores o de filtraciones. Entonces esto va en la dirección de una mayor transparencia.
La última pregunta, ¿se prevé un incremento de las tasas por parte de la Reserva Federal? ¿Qué efectos pueden tener estos dominadores para el presupuesto?
Bueno, hay perspectivas de incremento de tasa de la Reserva Federal en este año. Exactamente cuándo, hay incertidumbre. Podría ser en la reunión de septiembre, podría ser en la reunión de diciembre. Pero digamos que las señales que ha venido recibiendo los mercados van en la dirección de que en el presente año va a haber un segundo incremento de la tasa de interés de la Reserva Federal. Eso tiende, en especial en el momento que se vea inminente la decisión o que efectivamente se tome, a generar volatilidades que son naturales del mercado. Y ahí podría, dentro de esas volatilidades, observarse comportamientos de fortalecimiento del dólar frente, en el caso nuestro, frente al peso. La magnitud de ese efecto, qué tanto dure ese efecto, es muy difícil de predecir. Aquí lo importante es que ya estamos viendo que las condiciones para que la inflación comience a caer y siga esa senda descendente hacia el rango entre el 2 y 4% se han venido consolidando, y movimientos temporales que pueda haber en la tasa de cambio tengan efectos, digamos, menores o que no impidan que esa senda decreciente de la inflación la observemos en los próximos meses. Probablemente ese es el impacto mayor a través del mercado cambiario, lo que le pasa al valor del dólar en términos de peso. Pero repito, estamos ahora en una condición mucho más favorable para asimilar bien eso a lo que teníamos, por ejemplo, en diciembre del año pasado, o lo que teníamos si se hubiera tomado la decisión antes de diciembre del año pasado, cuando se tomó la decisión efectivamente de comenzar a subir las tasas de interés, la Reserva Federal.
Ministro.
Perdón. Sobre el tema del dólar, que es una pregunta que nos hacen muy frecuentemente. Yo veo que aquí hay tres grandes factores que pueden afectar hacia dónde se mueve el dólar. El primero, como usted lo dice, el aumento de tasas de interés en los Estados Unidos, que todo indica será en este resto de año, con mayor probabilidad en este diciembre, frente a un escenario de octubre. Todo indica que será en el mes de diciembre, o la probabilidad más alta. Aumentos de tasas de interés en los Estados Unidos normalmente estarían asociados a un aumento en el precio del dólar, a una devaluación del peso. Por otro lado, tenemos en el precio del petróleo, que ha sido un referente muy importante para la tasa de cambio en nuestro país, un escenario de estabilidad, por lo menos es lo que proyectan los analistas, que el precio del petróleo se mantenga relativamente estable, fluctuando entre los 47 y los 50 dólares por barril. O sea que si fuera por el tema petrolero, la tendencia sería más de estabilidad en la tasa de cambio. Pero ahora hay que introducir una nueva dimensión al análisis de la tasa de cambio, y es la dimensión paz. Porque con la paz vamos a tener más turistas extranjeros, más inversión extranjera, es decir, van a llegar más dólares al país. O sea que la paz es un factor que iría en la dirección más de tendencia hacia la reevaluación. Es decir, vemos por el lado de la tasa de interés en Estados Unidos una tendencia a la devaluación, la paz más bien hacia la reevaluación, y el precio del petróleo una relativa estabilidad. Entonces, es decir, que hay factores en una u otra dirección, lo cual lo lleva a uno a pensar que lo uno puede contrarrestar lo otro, y que un escenario de relativa estabilidad en la tasa de cambio es quizás el escenario más probable.
Listo, también me ha llegado una nota cuando se mete a la orientación. Un mensaje contundente, y eso es por el tema de inflación, que ustedes establecieron que ya se va bien porque está teniendo la inflación para la baja, se escucha más en los supermercados, veo que está bajando los precios cuando lo vamos a comprar, que está bajando, pero la expectativa de una expectativa inflacional. Un mensaje contundente, no estamos escuchando bien, ¿qué es lo que está pasando con la inflación?
Lo que pasa es que el último dato de inflación que se conoce públicamente es el dato de julio, que fue un mes donde hubo una afectación enorme a los precios asociados al paro camionero. Un fenómeno de, digamos, incremento en los precios de los alimentos que desbordó todas las expectativas y que naturalmente generó esta situación en que la inflación pues se acercó al 9%, 8.97%. Los datos preliminares que tenemos del mes de agosto, información parcial, este del mes que está terminando el día de hoy, los datos parciales es que los precios de los alimentos cayeron. Pero obviamente debemos esperar a que salga el dato oficial del DANE, del IPC, del mes de agosto, para poder hacer afirmaciones más contundentes. Pero lo que nosotros vemos sobre la base sobre los que tomamos decisiones en el día de hoy, la información parcial indica que la inflación se está desacelerando. O sea que el mensaje de los hogares colombianos es: las decisiones de política que se han adoptado están funcionando y van a permitir que la inflación vuelva al 4% el año entrante. Esas decisiones que se han tomado van en esa dirección. ¿Por qué? Porque estamos conscientes de que